no, no, espérenme, 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 espérenme. Ustedes síganle. Ustedes espérenme, mira qué vestidos. Mira nomás.
¿De gala?
Uy, se me salen los ojos. No sean...
Y con esas caras yo creo que van al carnaval.
Dale, Argelia.
La chica electrónica y Rubí.
En la alfombra roja. Roja de vergüenza. De no tener mejores ejemplares. Esta canción creo que fue escrita por un monje, ¿no?
Sí.
¿Sí? Pero de apellido, monje. No, el que sí conocí yo íntimamente fue al monje loco. Salvador Carrasco se llamaba ese actor que triunfó, tuvo mucho éxito con esa obra radiofónica de espantos, porque se especializaban en dramatizar casos así tenebrosos que asustaran a las chamacadas que oían el radio. Y tenía una carcajada.
No, hombre,
esa parece rechinido de puerta.
Porque empezaba con una frase.
Y un órgano.
Un órgano.
Que le daba más dramatismo a su serie radiofónica.
Como brujo, ¿cómo decía?
Nadie sabe.
Nadie supo. Permítame.
Es todo, Susana. Y ahí saltaba la carcajada. Sí, ya presentaba el caso. Bueno, aquí la monja más famosa fue Sor Juana, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz.
¿Y la alférez?
La monja alférez era peruana y era una mujer que tenía más de hombre que de mujer. Y como en ese tiempo se confundían por las ropas y el pelo, y era buena para el sable, que era el arma en que se dirimían las dificultades. No, aquí tuvimos a esta, una monja que venía a cantar aquí con nosotros.
La madre de Ocelina.
La hermana de Ocelina, sí.
Bueno, pero ella no es monja.
¿Sí? Sí, todas las hermanas, todas las monjas, todas las que están casadas con el Señor, adquieren esa categoría.
¿Con el Señor de la esquina?
No, es que hacen voto de castidad. Y es una ceremonia, ¿no? Primero son, ¿cómo les llaman? Novicias. Sí. Y luego ya toman la alternativa. Bueno, así dicen los toreros también, ¿no? Pero ya se dedican y según la orden a la que pertenecen. Pero aquí hubo una monja muy famosa, la madre Matiana.
Ah,
una que según polvos de la madre Matiana te aliviarán de tu mala suerte. Y se manejaba eso. Había otra que, ¿no se acuerdan cómo se llamaba? Esta es la madre Matiana, pero había otra que también polvos de la madre no sé qué.
¿Teresa?
No, esa es de adeveras, Checo.
De adeveras.
Teresa de Calcuta es una monja real.
Yo cuando era chico había una que era muy famosa, pero no existía. Pero en todos lados oía, hermana en gracia, hermana en gracia.
Ah. Ese era un anuncio de Rompope.
Hasta el Uriangato, ¿se acuerda?
Que se sube la leche, hermana en gracia. Y ahí va la madre, sí, hermana en gracia, voy por ella.
No, aquí hubo un monje famosísimo, cantante, acuérdense.
Ah, claro.
Mujica.
Fray.
José Mujica. No, José, no sé, ¿de Jesús?
Sí, porque él se pone, sí. Acuérdate que todos, el Papa incluso, permítanme, adoptan otro nombre, no el que trae en su acta de nacimiento.
Sí, de Jesús.
Completo, pues.
Fray José de Jesús.
No, es Fray José de Guadalupe. Nomás inventan, no se fijan. Por eso luego los reprueban cuando hay exámenes aquí. ¡Tache! No, pues sí, es una lista de quienes han estado en esa situación de retiro, de oración.
Pero a Mujica no le tocó estar aquí casi como sacerdote o como fraile, ¿verdad? Estuvo
no,
como Sudamérica,
aquí,
¿no?
Aquí ya era sacerdote cuando vino aquí. En Sudamérica, una orden, no me acuerdo qué orden, pero sí pertenecía a ese grupo de monjes.
Oye, recordé a un compañero que tuvimos, Juan Pablo Lechuga, que después ya se dedicó y es sacerdote. Era muy buen compañero.
Sí, adoptó.
Sí.
El hermano del César también era.
Ah, sí, era.
Y cantaba.
Hermoso.
¿Cómo se llama?
Padre César.
Sí,
pero no me acuerdo cómo se llama.
Sí. Y era famoso por eso, porque era hermano. Y cantaba
no,
yo.
No.
Y oficiaba,
que,
oficiaba.
Que nada más lo iba a ver porque cantaba.
Uh-huh. Sí.
Juan y David Sáizar.
No, el hermano. No, el hermano.
Había otro.
El que era padre.
No recuerdo cuál era su nombre, pero lo conocí porque él daba las misas los 12 de diciembre en Bimbo. Lo contrataban para dar la misa y después llegaba el mariachi para que él cantara exclusivamente. Y pues me tocó cantar.
Y cobraba por la bendición y la ceremonia y luego por cantar.
Sí.
Recibía doble sueldo.
Y en el centro de Tlalnepantla, ahí era donde oficiaba la misa. Y comentaban que era tan bella, aparte de cómo cantaba, cómo daba la misa. Y al final, pues toda la gente como que esperaba lo mejor, ¿no? Aunque sea un pedacito de cielo rojo. Uh-huh. Mucha gente dice que cantaba mucho mejor que David. Era lo que comentaban, que había errado su vocación.
Pues yo nunca lo escuché.
Sí, pero sí. Bueno.
Lo conocí de nombre nada más.
Sí, cantaba bonito. A pesar de que yo lo conocí también grande.
Sí.
Sí, sí, cantaba muy bien. Pero no era hasta el final de la misa. A veces en medio de la misa se ponía a cantar Cielo Rojo, Cruz y Olvido, la agarraba y de repente se aventaba así, de repente.
Ah, tú sí fuiste a una de sus
A una de sus misas. Me tocó todavía verlo.
Nunca le faltaba Indita Mía, que se la dedicaba a la Virgen.
Era muy curioso esa cuestión, porque pues...
¿Quién es?
Pues es música que no se puede cantar ahí.
Yo conocí a dos padres famosos en los medios de comunicación. Uno, el padre Trampitas. Y el otro, el...
¿De cuántos años?
Así bautizado por sus muchachos a los que dedicaba su tiempo. Chinchachoma.
¿Por qué era Chinchachoma? Yo siempre me pregunté, no sé. No...
Así lo bautizaron.
¿Así?
Eran palomillas.
Ah. Sí, porque yo lo oía luego que
salud.
Salía Gracias. También aquí en el radio y decía, bueno, ¿por qué se llamara así ese padre?
No, era muy raro.
Sí, era medio... con ideas extrañas, vamos. Yo me tocó compartir con él muchas transmisiones, entrevistas y toda su teoría para rescatar a jóvenes del vicio y de la vagancia.
Estaba un padre Javier, ¿no? También que estaba en el buen tono y se hizo muy famoso hace como 30 años.
Javier González.
Sí.
¿Cómo no? Tuve una amistad muy entrañable. Estuve en riesgo de muerte y que me visita en mi propia casa.
Ay,
qué alivio me dio. Yo estaba que me llevaba el tren de Cuscús. Sí, ya no la veía llegar y fue a la casa de ustedes.
Gracias.
Y estuvimos compartiendo algunas, pues, cosas íntimas, ¿no? Personales. Javier González. Y le gustaba su grupo musical, dirigía coros.
Los domingos se veía preciosa su misa, sí. Con sus coros.
Era cuando se aplaudía en misa, las primeras veces, con una ovación a la paz, al amor, a los hermanos, a los hijos, a la familia.
Oye, también había un fraile que era luchador, no era nada más, era pantomima.
No, sí existió.
Sí, ¿no?
Creo que sí.
Se llamaba...
Fray Tormenta, ¿no?
Fray Tormenta.
Ándale, sí.
Hay dos... Bueno... Ese que se me olvida, la que levitaba. No me puedo acordar.
Santa ahorita. Teresa de Jesús.
Esa.
Pero pues bueno, eso es muy difícil de comprobar.
Y viene un padre con nosotros.
¿Qué?
Viene un padre con nosotros, ha venido, que es muy famoso.
¿Quién?
El que trae la bebida esa de agave.
José de Jesús.
¿El que
José
trae qué?
De Jesús. Que tiene una bebida de agave.
Ah, sí, 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 sí. Sí, ese es un negocio aparte.
Claro.
También nos está faltando el padre Salmerón, ¿no? Que fue compañero.
Ah, el padre Salmerón venía cada 8 días. Uh-huh. Desde su parroquia, que estaba retelejos, en los programas del domingo, impartía la bendición para nosotros y para el auditorio.
Uy.
Qué bonito.
Se murió de un coraje.
Ay. ¿Ya ven? ¿Ya ven?
Sí. Un día se metieron los ladrones y se llevaron lo más valioso, lo más significativo, ya saben, ¿no?
Sí, llega a pasar eso, ¿eh?
¿Eh?
Sí, llega a pasar eso, de morirse uno de un coraje.
Pues sí. ¿Qué no me crees?
A ver, Checo,
dinos cómo.
¿Qué no me crees?
No, sí.
Pues yo lo estoy asegurando, ¿qué?
Tuve un tío que se murió también.
Pues ya sabemos.
Déjalo que nos enseñe cómo.
No.
Que se enoje.
Es común, Checo. ¿Sabes qué? Hay dos amenazas para quien hace corajes muy fuertes. Uno es eso, la muerte, de plano. Y el otro es que se le declare un...
algo crónico.
No, un choque.
¿Una embolia?
No.
¿A diabetes?
Eso, un choque diabético.
También, claro.
Se declara y de ahí en adelante ya... nada más causada por esa impresión, por ese coraje, ya tiene que dedicarse a cuidar desde sus alimentos, sus costumbres en general. Un coma diabético.
Bueno, pero ese todavía vive, el otro se retuerce.
Sí.
Pero el coma diabético es bien delicado, la gente se empieza a quedar así como si se quedara dormida con los ojos abiertos. A nosotros nos sucedió con Yoya, con la nana Yoya, se nos puso mal y nos dijeron que le pusiéramos, en lo que llegaba la ambulancia, miel en la encía, porque por la encía se absorbe un poco el dulce.
¿Que le pusieran qué?
Un poco de miel en la encía.
Miel.
Y así la levantamos, así en lo que llegó la ambulancia. Así le salvamos la vida a la nana.
Sí, quien tiene padres con ese problema, que se cuide mucho. De corajes y de alimentación y lo de dulce.
Es que uno no se da cuenta, no es el coraje, detona todo lo demás. La obesidad, el sedentarismo, la mala alimentación, que todos tenemos, todos.
No, la peor es la depresión.
No, pero la depresión es una enfermedad aparte.
No, también puedes caer en la depresión por un coraje, por una decepción.
No.
Por un engaño, sí, por una pérdida de un hijo o de la madre.
Pero eso es tristeza, no es depresión.
Bueno, es que se conjugan.
Bueno, por eso dicen, finalmente lo que uno tiene siempre que hacer es mantenerse fuerte en todas las áreas de su vida. No nada más en la emergencia, nos sentimos mal y ya voy a hacer ejercicio, ya voy a comer sano, ya voy a ir al... No, siempre. Mira, ha sucedido, por ejemplo, en los desastres naturales. Quienes sobreviven es la gente sana, generalmente la gente que está fuerte mentalmente, espiritualmente y también físicamente, está bien comido, bien cuidado. No, mucha gente ha sobrevivido.
Es que fíjate que hay gente que está enferma y tú dices, no, pues yo creo que ya este año a lo mejor. Y siguen pasando los años y ahí están.
Sí.
Y hay gente que ves muy sana.
Tenemos un amigo así que hasta se burlaba de él.
Sí.
¿Se acuerdan? Se burlaba de él, un lugar a donde íbamos a carnitas fritas, de parrillada.
No era, ¿no es César, no?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí. El señor dueño del negocio se llevaba muy fuerte pesado con él. Y el otro se quejaba mucho, César se queja y se queja y se queja, dice, y nada, que se muere, estoy esperando que te muera. ¿Quién sabe cuánto hace?
Es lo que te digo. Y
no sobrevive.
Ahí está. Y hay gente que ves muy sana y de repente dices que le dio un paro cardíaco y tan, tan.
Oye, no, dicen, ya dio el viejazo.
Ah, bueno, también.
Cuídate de eso, ¿eh?
El ratazo.
Tiró la pata.
Oye, si un familiar le dice, oye, no le vayas a decir a mi abuelita que es mi cumpleaños. Y le dice su mamá, ¿por qué? Pues porque cada año me dice, te voy a dar el último abrazo de este año. Yo creo que ya me voy. Y dice, toda mi vida me ha dicho eso.
Pero no será porque el que está enfermo es el que está más al pendiente y procura. Y el que está sano dice, pues yo soy joven, todo está muy bien. Y comentaba un doctor, si tú llevas bien tu enfermedad, de acuerdo a las reglas que te pongan, vas a morir de otra cosa, menos de tu enfermedad.
No todas.
Obvio, no todos, pero no es un 100%. La gente que se descuida tiende a eso.
Estaba viendo el otro día en la televisión, yo no sabía de esa noticia, de que hace como 2 años, un niño de 12 años murió de un infarto. Y vieron que el niño tenía sobrepeso. Para su edad, estaba demasiado gordito, estaba mal, parecía cuerpo de una persona adulta. Entonces decían, ¿cómo un niño de 12 años muere así? Entonces hicieron una campaña de que ya no más niños con sobrepeso, que procuren darles, por favor, un lunch diferente, cooperativas en la escuela y bla, bla, bla. Pero yo siento que no entendemos, porque dicen que la mayoría de la gente, la familia cree que el estar gordo es sano. Ay, mi hijo está gordito, está sano, come re bien, vieras. Y el ejemplo también viene de los tíos, de los papás, de la gente cercana a ellos, que como ven que comen, pues dicen, pues es normal, ¿no? Es la cantidad que siempre sirven en casa.
Es que es riquísimo, un placer de reyes comer sabroso y lo que se te antoja. Sí. Y esa es la disciplina que hace falta.
Sí.
De Ciudad Satélite, 58 años, Germán Contreras Hernández. Hablando de religiosos, recordé a la madre Conchita, que participó en el asesinato de Álvaro Obregón. Fray Tormenta es un luchador que también es sacerdote en Texcoco.
Sí, tiene razón. Esa monja también cobró celebridad en este país.
Pero no dejó de ser monja.
Buenos días.
¿Eh?
Creo que dejó de ser monja, no fue monja.
Ah, claro, no. Colgó los hábitos. Eso. Dicen, se casó.
Claro, de plano.
Con un compañero de prisión en las islas y luego se vinieron a vivir a México.
Esther Hernández Domínguez, de Ciudad Neza, 71 años. En la televisión vi a una persona que entrevistaban. Le preguntaban de la situación del país y dijo, todo lo que necesitamos hay que exigirlo, hay que cerrar calles. Pensé que personas tan insensatas que para todos cierran las calles sin importar las afectaciones, ni siquiera se dirigen al lugar adecuado, a la institución que les debe resolver. No en las vialidades, obstruyen a las personas y los automóviles.
Sí, tiene usted razón. Quieren solucionar un problema causando otro problema. Y sobre todo a quienes no tienen ninguna culpa.
Héctor Ruiz Jiménez, 77 años, de la Gustavo A. Madero. El apodo de Chinchachoma significa cabeza grande. En el caló. En la manera de hablar del barrio.
Es el talento, la experiencia, el buen gusto musical de Carlos González Tamagotchi y Checo Padilla.
Mi corazón te llama, desesperadamente, ven, mi vida te reclama, ven, que necesito. Corazón te llama. de tu dolor. Mira qué forma de quererte. Ven, que necesito ver.
Repite tantas veces esta canción, ven, que creí que iban a cantar La Rata Asesina. Bueno, pues es que lo dice varias veces.
Sí, también ahí dice, ven, tarararara, ven, tarararara. Qué bonito cantaba ahí este Michael Jackson. Oye,
tenía una voz angelical.
Sí. Y curiosamente ahí sale supuestamente un niño güerito, ¿sí?, cantando, ¿no? Pero es su voz de Michael. En la película, ¿no? La película a mí me causaba como escozor cuando la veía, porque tanta rata ahí que estaba metida en las coladeras. ¡Ay, qué cosa!
Quintana, ven, como ese líder. ¡Ay, re fea! No, 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 yo creo que desde ahí para mí las ratas... ¡Ay, no, 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 no! Yo sí soy de las que ven una rata... Y como arte de magias, brinca el techo.
Pero oye, es todo un estudio sociológico el que hicieron con esa película. Mira, mucho del comportamiento humano lo relacionan con los animales, ¿no? Con las ratas principalmente, hasta en experimentos. Y uno ve en ese clan en particular cómo se manejan y dices, oye, eran bien políticos los ratones que salían ahí. Igualitos se manejan en grupo, en manada.
Bueno, hicieron... Mira, Marabunta, por ejemplo.
Uy, eran hormigas, ¿no?
Sí. O las plagas de Egipto, que incluía ese como grillo.
Langosta.
Ese langosta que se come todo lo que...
encuentra.
Está plantado.
Los pájaros a mí me daban miedo.
Sí.
Hitchcock. Esa película me parecía así. Después salías y los veías parados.
Pues de eso se trataba, de asustar, de impresionar.
Sí, pero hay cosas que sí te dejan hasta como traumado con el tiempo. Hay películas que de repente dice uno, mejor no la hubiera visto.
¿La del tiburón?
Pues esa a mí no me causó así.
¿No? ¿No?
Como no te alejas de la playa tantito si sabes nadar.
Yo ya no quería.
Y piensas en todo lo que está debajo de ti.
El colmo es cuando la proyectan en una playa. Ay, me tocó. Una exhibición de cine que internacional, habiendo tanto, ¿así? Ponen a la gente, camastros, en la noche, la pantalla, el mar, y de repente empiezan a proyectar dos películas de tiburones horribles.
Y sí, hay playas muy peligrosas, sí, y bichos de esa naturaleza muy agresivos con los seres humanos.
Tinkerbell Pop 96. Señor Serrano, en la central de abastos, dese una vuelta para allá. Las ratas son del tamaño de una liebre.
¿Y yo para qué quiero ver? Bueno, podría dedicarme a ese negocio. Acuérdense que hay un mercado en un estado, San Luis Potosí, en donde efectivamente consumen, pero es diferente el animalito porque es de campo, ¿no?
Sí, cambia la cola, cambia la cara y cambia hasta el color, es clarita. Yo las he visto, hijo. Verlas es feo. Pero no saben feo.
Pero, no, son riquísimas. Pero como que sí se parecen mucho al cocuyo, ¿no?
Al cocuyo.
Cocuyo vuela.
Con las alas y con cuando brillan.
Y la noche apaga su semáforo.
Sí, son larguitas y tienen su colita cortita. Sí,
pues es de tu tierra donde tiene fama como platillo.
Por ejemplo, las cabecitas pues no tienen nada, pero qué ricas son. No tienen nada. Sí, son riquísimas.
Pero el cuerpecito...
¿Aunque sepa uno lo que es?
Pues claro. Bueno, a mí me gusta. ¿Quién sabe ustedes si ya viéndolas se las coman?
Verlas es espantoso. Espantoso, porque llega uno
y ves el manojo ahí colgado.
Sí.
Y dice uno, hijo,
¿cómo las matan? ¿No preguntaste? No, sí, primero las caza, no,
no
las
se
cría.
Puede uno parar. Cuando lo ves, yo, no te puedes parar.
Bueno,
se te doblan las patitas.
¿Al que es de allá?
Sí,
¿cómo las matan?
Las cazan con resortera o con varas.
Sí.
Sí, o sea que en donde hay mucha rata, la gente ya sabe, ¿no? O sea, hay ratas bastantes y es tan fácil para sacarse, porque si se van a donde hay mucha piedra, está duro porque están enolladas. Uh-huh. Entonces van donde no hay tanta piedra, ¿no? Y nomás llegas y lo primero que ves, puros caminitos, pero puros caminitos como si fueran dibujados. Uh-huh. Y ahí corren. Corren de su casa de esa a la casa de otra. Y así se van. Así que hayas una y ya ahí las hayas a todas.
¿Cómo
las matan?
Les mueves el... Siempre están al...
Ya salieron, ya la tienes ahí. ¿Cómo la matas?
No puedes salir antes que le muevas al maguey. Por ejemplo, están en un montón de basura, por decir. Hacen un montón de basura ellas.
¿Pero cómo las matas? Es la pregunta.
A resorterazos, a pedradas con resorteras, es lo máximo.
¿Con un golpe?
Sí, una... Ya saben, la mera cabecita les pegan. Y o varazos, porque luego no se paran, salen corriendo.
¿Y luego las pelan?
Sí. Allí mismo nomás las matas y le sacan las tripitas y haces de cuenta que andas cargando un manojo de pescado, por decir, que las agarran de una jetita con un hilito de...
De plástico.
Le sacan un hilito al maguey, por decir.
Y con la Vistle.
Misma... con la misma púa. Las van acertando de la jetita y ahí ya traen 30, 40 ratas. Un racimote. Y así todas con su colita para abajo.
Sí, ay. Y luego así las exhiben.
Sí, las y te digo ahorita
o
ya.
Hay otras que venden en un palito. Como fritas, que están duritas. Y las tienen acomodadas así.
Ah, sí.
Como frititas. Como tamales.
No, sí. No. Las cocen primero. Y luego ya bien cociditas, en las cocinas están ahí arriba del arroz, de las ollas de arroz.
Este nos quiere convencer.
Yo no conozco San Luis Potosí. Bueno, conozco, pero nunca las he visto. Pero yo tenía una tía que ibas a su casa, era una familia muy humilde, pero siempre tenía una cazuela de arroz y una cazuela que parecían chiles rellenos, porque estaban capeados. Y entonces cuando nos invitó a comer... Dijo, hice meteoritos. Ella le decía meteoritos. Y mi abuelita nos hacía la seña de que no comiéramos. Y luego nos regañó, ¿no? Cochinos, se fueron a comer las ratas. Eran ratas de campo que estaban así capeadas y con un poquito de queso adentro.
¿Las probaste o no?
Sí, sí, sí.
¿Son huesudas?
No, bueno, los huesos son muy pequeñitos. Entonces te sirven dos porque no eran tan grandes. Eran como un chile relleno.
Tal cual.
Y a mí me supieron como a conejo, igual que el conejo que comíamos en casa.
Oh, pobre. Eres.
Una vez yo fui a la tierra de Isidro y pasas por los lugares y te dicen hay ratas. Pero tú piensas que ratas las que te van a robar. Pero no tienen, anuncian su letrero y dicen aquí hay ratas para que saboree. Saboree el platillo, dice, si usted no lo conoce. Lo anuncian.
¿Y hacen caldo?
En caldito y en arroz también la hacen.
Sí, las guisan freídas o en caldito. Luego mi abuela las hacía con masita. No, riquísimas. Oye, pero había mucha gente que se mantenía de eso. Bastantes.
Yo creo que tenían demanda. Además deben ser muy nutritivas. Es pura proteína.
Decían que cuando iban al doctor, en lugar de decirle, hágale un caldito de pollo, que dice, hágale un caldito de rata al niño, que se levanta.
Bueno, la iguana era igual. El caldo de iguana era reconstituyente. Y te lo mandaban si andabas débil. Hasta hijos decían va a tener ese ahora que se toma.
Ahorita ya la iguana ya se está prohibiendo cazarla. Porque ya no hay. La gente, para poderla vender tienes que tener un criadero de iguanas. Porque te vas al monte y sí hay, pero ya muy escasas. En mi tiempo había mucha iguana, hasta pasaban corriendo por ahí por la casa, pero ahorita ya no.
La víbora. Yo prefiero los insectos en cuanto a una botanita de insectos mejor.
Pero es que esos no impactan, es que estas fritas
se les quema la carita, entonces les quedan los dientes pelones, así, como si estuvieran gruñendo, ¿verdad?
Sí.
Y entonces quedan todas con los dientes así, y acomodadas, te las imaginas arriba del arroz, todas viéndote, con los dientes pelones, y la colita dura.
En Corea, perros.
En China.
Y gatos en China.
Ayer precisamente le estaba cambiando la televisión y vi que en Vietnam comen en la calle unas tortitas de gusanos, pero eran unos gusanos raros, estaban muy grandes, y así los echaba con la mano en el huevo, y así en la calle freían esos gusanos, y también una especie de cucaracha, enormes así, y la gente se los come, como dices, como una botana ahí en la calle.
Aquí gusano de maguey también es muy preciado. Y esa hueva, ¿cómo se llama?
¿La de hormiga?
Sí.
Escamoles.
Eso.
Chapulines, acociles.
Ah, sí, como cri-cri.
Sí. Sí,
chapulines ahora los vi hasta en frasco. Ya en las tiendas de productos fifís. Vienen en un frasco de cristal, muy bien.
O con cacahuate, ¿no? Viene revuelto.
Esa huevera de hormiga, qué rica está. Te la dan con salsita roja y aguacate, guacamole. Te sirves unos tacos y no, hombre, yo no la quería comer, pero una vez un cuate me dijo, pruébala y verás. Qué sabroso está. Lo que es la hueva esa de hormiga, esa pruébenla, no se van a repetir.
Además es muy nutritiva,
pero
mucho.
Sabrosísimo.
Pero es cara.
Sí, es carísima.
No es cara.
¿No?
Es carísima.
Profanos, yo digo que nos bateaba porque nos llevaba a un lugar donde hacían caracoles panteoneros en mole verde. Y desde el nombre decía yo, ay, de veras irán al panteón a recoger los caracoles.
Sí. Son ricos.
Sí.
Los someten a un tiempo como de... captura para que vayan limpiándose interiormente.
También los grillos se someten a ese proceso de ayuno para que se limpien.
Como si los purgaran.
Sí.
Y ya después se limpian y saben deliciosos.
Las hormigas, también hay una hormiga que se ocupa para hacer un chilito muy rico. Y la hormiga chicatana. Y le oprimen también la cabecita o la pancita para limpiarlas. Las van purgando a todas.
Chicatana.
Y luego ya las cocinan.
A nosotros nos llevaba mi papá a cazar chapulines. Y no, pues nosotros no los purgábamos. Luego.
El hambre.
Sí, el hambre. Nosotros mi papá luego los cocinaba, pero los comprábamos. Y también hay insectos que se comen crudos aquí, Rubí. Los jumiles.
Ah.
Y en la zona de Hidalgo hay unos que se llaman camués. Son unos como el piojo, que le llaman el piojo de las hierbas, pero en su caparazón tiene una especie de máscara, entonces los animales no se lo comen, solo los humanos. Te lo comes y sabe a menta. Así, crudo.
Pero truena.
Y vivo. Sí.
¿Quién sabe cómo truena? Pero si no los purgan, son muy peligrosos los caracoles y todos esos animales. Por eso hay que purgarlos.
Hay que purgarlos.
Y esta voz que viene del mero Guanajuato, de Uriangato, y se llama Ramiro Guzmán.
Bueno. 400 kilómetros tiene la ciudad donde vives, Zenaida. Voy a ver si la puedo encontrar, para ver si me da su palabra. Cuando luego llegué a la estación, tuve señas muy particulares de la casa donde ella vivía. 10 ventanas con sus barandales. Al momento que vi yo a la joven, al momento yo la saludé. Y me dice la niña Zenaida, Oiga, joven, ¿de dónde es usted? Mire, niña, yo vengo de lejos, caminando en un tren pasajero. Solo vengo a pedirle un favor, que acompañe a este pobre soltero. Mire, joven, si fuera soltero y si usted me hiciera tan bien, yo con gusto le acompañaría si me diera el pasaje pa'l tren. Allá viene ese tren pasajero, con Zenaida la estoy esperando. Yo me llevo a esta joven que quiero, aunque muchos se queden llorando.
Oye, la ciudad que citan aquí es muy grande. ¿Tú cuál es la ciudad más grande que conoces?
Pues la más grande, creo, de Guanajuato es León, ¿no? De Guanajuato. Permiso. Y la más grande, pues, aquí, México.
No, es, Megalópolis, ¿no? Tiene un nuevo nombre que reúne a varias ciudades.
Las delegaciones que ahora son...
No, ya no son delegaciones.
Ahora son... como presidencias municipales.
Ándale.
¿Cómo se llaman? No, pero no son presidencias municipales, sino son municipios.
Entonces no son delegaciones, son
Pues es lo mismo, nada más que les dicen de otro modo.
Pero tienen un nombre que define su estructura.
Ah, sí.
Porque el municipio no es lo mismo.
No... No recuerdo la palabra que se les da ahora.
Eso.
Y
ahorita te ayuda Rubí.
A ver, Rubí.
Alcaldía.
Alcaldía. O sea, sí se les dice también a los pueblos.
Hay una famosa, la de Zalamea. Es una historia de la época de el oro convertido en literatura. El alcalde de Zalamea. Yo conocí una mujer, una amiga, pues, que se llamaba Zenaida. Pero le daba vergüenza. Se le hacía un nombre muy... ¿Eh?
¿El nombre?
El nombre suena bonito, suena a mujer, pues. Éramos chamacos. Pero se ponía Zaida en vez de Zenaida. Zaida.
O sea, lo mismo.
No... Ya le daba elegancia, ya le daba cierto toque extranjero.
Pues hay nombres que los mencionan y dicen que pase a la pista número 5, pista número 5. Porque son comunes.
¿Dónde?
A esos lugares que frecuentan. Son lugares en donde hay chicas que hacen espectáculos muy exuberantes y se ponen esos nombres raros, pero son muy llamativos, ¿no? Al momento impactan.
Pero Zenaida no es raro.
No, pues Zenaida no, pero Zaida ya le da otra categoría.
Sí, Zenaida no, hombre, Zenaida se llamaba mi abuelita, por de parte de mi papá. Zenaida y también otra de otra señora de otra abuelita, la Zenaida. O sea, teníamos una Zenaida en una familia y otra Zenaida en la otra. Y muy persona, a mí me caía re bien a Zenaida, ¿no? Ya no está... Porque me quería bastante, me hacía mis calditos de pollo.
Con razón el interés.
Tiene pies.
Y el Checo por decirnos que tuvo abuela.
Sí. Además, aunque no lo parezca.
64 años, Delfina Romero Sánchez. Ustedes tienen un mercado cerca en el que venden alacranes, hormigas chicatanas, acociles, chapulines y todo insecto comestible. Hace tiempo mi hijo me llevó a conocer ese lugar.
¿Cómo se llama el mercado?
Epujibet.
No, pero el mercado. Fíjate que...
Mercado de San Juan o Epujibet.
Sí. Hicieron una visita Salubridad y se encontró con que pues muchos productos ya estaban como para dañar la salud de la gente, echados a perder.
Otros eran chafas.
Falsos.
Falsos. Y otros, además, se prestan a la caza ilegal. Sí. O al tráfico. Entonces, ese es el problema. Ahora yo no sé si ustedes han ido, yo sí. Y ahora ya se volvió una payasada de restaurantitos gourmet allá adentro.
Ay, sí, en los puestos.
Y te quieren cobrar un sope a 100 pesos.
En los locales, por ejemplo, donde venden carnes de diferentes tipos, hasta les dan una copa de vino, pusieron bancas así muy altas y ahí están estorbando a los comercios que van de varios lugares a comprar grandes cantidades.
Oye, pero en ese mercado llama la atención que te ofrecen carne de león, carne de cocodrilo, carnes exóticas, y preguntas, y no, pues pruébelo.
No, pero ya estamos revelando que después de una visita certificaron que te están dando chafa, falso, y que algunos productos ya estaban de plano echados a perder. Entonces se les cayó el teatrito.
55 años, de Azcapotzalco, Inés García Sánchez. Doctora Lilian, tengo un pedazo de placa. Solo tengo la mitad. He tenido sangrado y se me escalda mucho la lengua. ¿Es por la placa?
Claro que sí. Cuando hay alguna irregularidad o algo no está perfectamente bien pulido, puede lesionar no nada más a la lengua, sino a la encía. Y la encía es muy delicada. Entonces, cuando tenemos esa fricción constante, primero se escalda, segundo se corta y tercero puede causar una reacción más fuerte de inflamación y esa inflamación degenerar en algo. Por eso es preciso que les indicamos que cada 6 meses vayan al consultorio dental cuando se tiene alguna prótesis, porque si tiene sarro, se contamina, lo que sea, primero que nada las podemos limpiar, las podemos dejar en muy buen estado para que no tenga eso, fricciones, que le pueden, le digo, llevar a algo más malo. Es la mitad, se le rompió. Si se le rompió, pues yo le recomiendo que le hagan una nueva, que sea lo suficientemente grande y ajustada para que no esté moviéndose, que no le vaya a lacerar la encía, sobre todo, y se sienta usted mejor. Si es parcial, que se la hayan diseñado pequeñita, de todas maneras está contaminada. Hay unas pastillitas efervescentes que sirven para limpiarlas, pero la limpieza profesional siempre es en el consultorio, y eso es cada 6 meses.
La reina, así le llaman, usted véala, escúchela y catalóguela, es Argelia Colín.
Te dispones a gozar, que ya te hallates otro amor más principal. A mí me importa una pura y dos con sal. Pura sal. Cuando te vayas, pues ni me digas adiós, como si nada hubiera habido entre los dos. Que tengas suerte con tu fulana de tal. A mí me importa una pura y dos con sal. Pues de una vez, ¿por qué no agarras tu camino? No pierdas tiempo y aprovecha tu destino. Pero ya no hagas polvo que me vas a abandonar. A mí me importa una pura y dos con sal. Thank you.
ni me digas adiós. Como si nada hubiera habido entre los dos. Que tengas suerte con tu fulana de tal. A mí me importa una pura y dos cosas. Pues una vez porque no agarras tu camino. No pierdas tiempo y aprovecha tu destino. Pero ya, ya no hagas porque me vas a abandonar. A mí me importa una pura cruz con sal.
Canción insulto disfrazado.
Sutilmente. Mientras bailamos, pues te digo, pues ya vete, ¿no? No regreses.
Y pues quienes hablen en otra parte, tal vez no sepan, no entienden algunos de nuestros refranes o maneras de expresarnos que tienen un rechazo. Fijo, firme, fuerte.
Yo creo que los jóvenes ya no entienden eso. Yo no sé. Una pura y dos con sal.
¿De qué se trata? ¿A qué se refiere?
¿Qué me estás diciendo? ¿Qué será? ¿Qué es?
Uy, ¿qué tan es, rica qué es? Que es cuando te acercas a donde está el comal y así, medio húmeda, la manita recoge la... que se está inflando.
Tiene que inflarse.
Oye, ¿cómo quema ese vapor?
Sí, es muy peligroso.
Sí.
Ahora me dan risa las chicas modernas, porque agarran unas como pinzas y te voltean la tortilla. ¡Ah! ¡Qué tramposillas!
No, pero está bien.
No.
Causaba muchos problemas de artritis y problemas en las manos.
¿Ah, sí?
Sí, claro, la gente que se dedicaba a echar tortillas, hay que saber echar tortillas.
Sí, para empezar.
Para empezar, pero el cambio del calor y estar trabajando causaba muchos problemas.
Es que yo veía allá en el rancho, echaban el tistal, ¿no? El tistal.
Testal.
Testal. Testal, sal.
Sal.
Y ya ponían la tortilla en el comal y con la misma mano la agarraban y la volteaban. Sin, nomás se la mojaban tantito y la volvían, la volteaban. Y no usaban nada, pero sí yo llegué a ver cómo tenía ya después sus manos, sus dedos boluditos.
No, se necesita pasar mucho tiempo. Además tienen una habilidad extraordinaria. Como donde hacen enchiladas. También la gente se acostumbra.
Hay quien mete la mano al aceite y lo voltea.
Sí, parece que no, pero lo hace con una rapidez.
Sí, no, pues hay taqueros, luego de repente los ves que agarran el suadero así casi hirviendo. Y lo agarran y el aceite se les ve así casi en los dedos. Fíjate que yo tenía un primo que trabajaba en una tortillería. Y pues tenía sus manos normales, pero después se le empezaron a torcer bien feo. Sí, porque es que dice que luego agarraba agua. Entonces está muy caliente la tortilla cuando va saliendo y luego agarraba agua. Y dice que eso fue lo que le provocó esa deformación de las manos. Sí.
Cuando yo era niño, me acuerdo que íbamos, nos encargaban pues, a comprar las tortillas. En un local había un comalote grandote. Y estaban 4 o 5 mujeres que agarraban la masa, el tambache, ¿no? Y se ponían a hacer las tortillas. Y ahí, imagínate, recién hechecitas, a mano. Y pues tenías que esperarte, ¿no? Porque la producción era lenta. Pero qué ricas tortillas. Y eran caras las de la tortillería. Salen medio crudas. Salen como... pues si fueran de papel, no tienen ni el olor siquiera de la masa.
Es tan fuerte el calor al que la someten, como que les mata el aroma, no sé, del propio maíz.
No, es la masa.
Oye, yo vi ese comal, así grandote, parecía como esta mesa donde estamos, como de un diámetro de metro y medio, pero ya me tocó donde hacían con maquinita. No eran a mano, pero todavía eran sabrosas.
Sí, claro. La maquinita vino a sustituir el tortear, pues, ¿no? Luego las me fijaba yo que las señoras que estaban ahí chambeaban un rato y les iba bien, porque salía muy cara la tortilla, pero muy sabrosa y recién hechecita, ya de ahí a tu casa era poco trayecto. Tomaban una pizquita de la masa y ponían en la pared así, una señal de que ya se habían acabado una
bola,
y luego otra, y luego otra, y al final les contaban esas rayitas y les pagaban. No había pierde.
Hasta la fecha hay lugares que todavía te las venden.
¿Ah, sí?
Sí, 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 y están las señoras, pero ya sin tanta maquinita, ¿no? Y están torteando.
Hay algunos restaurantes.
Sí.
Acabamos de ir a uno. Es caro, pero efectivamente todo lo que te den con tortilla la están haciendo ahí. El León de Oro.
Sí, en la entrada, y además lo tienen en la entrada. Entonces, va pasando un empieza uno. Porque el olor es muy llamativo, el puro olor. Y sí, es un platillazo. Dicen que en el restaurante más caro, más fino de este país, el Vico. El platillo estrella, o bueno, es un mole de quién sabe cuántos años. Porque que van guardando el mole, no sé si sea cierto que lo guardan y que
se añeja.
Lo añejan y luego lo vuelven lo mezclan con el nuevo y luego lo vuelven a mezclar con el nuevo y entonces van haciendo una mezcla de un mole de quién sabe cuántos años. Pero la tortilla es hecha a mano, azulota, con una hoja santa pegada de un lado. Entonces es muy llamativa la tortilla.
Como estamos acostumbrados, el pan blanco era una novedad, o el pan de caja, el pan de envuelto. Y por eso nos llamaba la atención, pero ya cuando va pasando el tiempo, vuelves a recordar aquello y maduras. Y entonces no hay nada más sabroso que una tortilla recién hecha.
Más sano. Y dicen el mexicano, su físico, su organismo está adaptado a eso. Sin embargo, del otro lado del charco es el trigo.
Ah, pues como dice Manelik, las tortillas las están haciendo así. Hacen la masita, le ponen una hojita de epazote, sobre todo cuando te van a dar caldito de pollo. Como que la cierran, la aplastan y queda ahí la hojita. Entonces sabe bien rico a la hora que está mordiendo la tortillita. Ahí jalas tantito el epazote y está, pero delicioso. Pero ya se está haciendo en muchos restaurantes, ¿no? A mí me tocó en el Mercado Roma, que también lo están haciendo tacos de tuétano. Yo me quería comer la tortilla y no había tortilla, sino el tuétano. Lo ponen así medio cocidito y lo ponen sobre la brasa y te dan una cucharita pequeñita y un pedacito de tortilla o de totopo para que se coma uno el tuetanito y
es tan delicioso. Curioso que esos mercados son de jóvenes. Fifis. Y lo que comen es tortilla. Me sorprende mucho que hay tortillas azules y eso es la maravilla. Y las tortillas cacheteadas, como decíamos nosotros. Y eso es lo que les llama la atención, los tlacoyos que nosotros éramos tan común.
Lo mismo vi, abrieron una pulcata, una pulquería, pero para los chavos es lo máximo. Uy, no sabes, los sabores, los curados, para ellos es la sensación del momento.
Redescubren.
Sí, qué bárbaros.
Fenomenal, que nos trae mucha alegría, Caín y Abel. Uy.
ramas, uy, 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 uy. Camina, trenecito, que a Totonilco voy. Y aparece que en la estación da brinquito mi corazón. En ese Totonilco de naranjos en flor, parece sus mujeres vencidas de Dios. Son más lindas que una canción, de esas que son puro amor. A Totonilco, tu cielo, tiene bellezas tranquilas, como un rayito.
Esto por el rompope.
¿El Totonilco?
Sí. No sé qué hay ahí, qué más sea famoso. O habrá varios lugares que se llamen iguales.
Hay muchos lugares. A Totonilco chico, a Totonilco el grande.
Sí. Y creo que en todos los estados hay a Totonilcos.
¿Sí? ¿Qué significará tú?
¿Hernández qué? ¿No es algo como agua? No sé si pasé el agua o algo así.
Uh-huh. Sí, es lugar de agua. Siempre.
Con razón en varios lugares. ¿Eh? ¿Cómo se llama entonces la canción?
A Totonilco de las manzanas.
Ay.
¿De las manzanas?
¿Sí?
Sí, ¿no?
Bueno.
Hola.
Hola.
Buenos días, Héctor, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues el motivo de la llamada es para... una felicitación para mis padres en su 45 aniversario.
Adelante, adelante.
Que los queremos mucho, mis hermanos y yo, somos cuatro, y que esperamos que Diosito les conceda muchos, muchos años más, llenos de felicidad.
Muy bien.
Muchas gracias. Y si nos pudieran complacer, o más bien a ellos, con la canción de Un collar de perlas.
¿Y cómo se llaman ellos?
Es Alejandra Mercado y Marcos Román.
¿Y usted que llama y los felicita?
Mi nombre es Alejandra Román, a sus órdenes.
Ah, muy bien. ¡Felicidades!
Mil gracias, buen día.
Buen día.
Buen día.
Que estén muy contentos, claro. Por supuesto. A ver, Tamagotchi.
Sí.
No digas que no te la sabes.
No, no. Sí, sí.
Es más,
no,
ayúdale, no. Checo.
Sí.
A ver, de pie los dos.
No digas que no te la sabes. No, 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 no.
Ayúdale, Checo. No, no me la siento.
Tampoco. Ahí va otra vez Isidro.
Thank you.
pueblo. Y Marcos está escuchando.
Siento en el cuatro hijos. Unas ganas inmensas de llorar. Tú me haces falta. Si es un delito amar, delincuente soy, porque no he de pagar las culpas de mi amor. Yo quiero hacerte
¿Collar de perlas?
¿Collar? ¿O déjame llorar? ¿Qué? Es el título real, pero ya ves, la voz del pueblo es la que pone el nombre de las canciones.
No, Checo Padilla y Carlos González.
Tamagotchi.
Bueno.
Bueno.
Buenos días.
Buenos días, señor Martínez Serrano. Habla Esteban Hernández. Hace muchos años que...
Esteban, adelante, Esteban.
Mire, le decía... Tengo muchas anécdotas que contar porque yo soy mecánico de maquinaria pesada y he trabajado en todo México, en todas las obras grandes e importantes. Por ejemplo, cuando estuvimos en Chicoacén, había muchos compañeros de trabajo que vivían ahí en los pueblitos alrededor y cuando vieron llegar las máquinas grandes, cuando nacieron sus hijos, le pusieron el nombre de la maquinaria. Así es que había unos que les pusieron el Yucle, el Terex, el Caterpillar. ¿Cómo ves?
¡Qué curioso!
Es muy curioso, sí, pero nos tocó vivir. Y comíamos la comida que llevaban ellos, también riquísima y a base de puros animalitos del monte, chapulines, chicatanas. No, hombre, qué barbaridad. Bueno, pues es un placer saludarlo. Y lo que quisiera pedirle es una canción para mi esposa, que tiene ya 62 años, yo 71.
Felicidades, ¿cómo se llama ella?
Se llama María del Carmen Manzanilla Araízaga.
María del Carmen Manzanilla. ¿Y Esteban?
Y Esteban, para servirle.
¿Y cuál es la canción?
Ay, le iba a decir que yo pertenezco a su huerta de betabeles y ya nomás estamos esperando que la vida nos coseche.
Que se tarde, no hay prisa, Esteban.
No, vamos a madurar otro poquito.
Ándele.
Muchas gracias por escucharme, señor Martínez.
¿Y cuál es la canción, Esteban?
Eslabón por eslabón.
Ándele, va para allá.
Muchísimas gracias.
A sus órdenes. A ver.
Sensualidad que se planta en el escenario de Buenos Días. Pero no solo eso, es una voz peculiar, talentosa, experimentada, pese a la cortísima edad de Rubí Esmeralda, en sus hombros descubiertos, su vestido de encaje rojo entallado al cuerpo, esa melena tipo Jessica Rabbit. No, tú porque ya no ves bien, pero mira. Oh, trata de observar.
Yo recuerdo aquellos días que muy seria me decía que me habrías de enamorar. Ay, mamá. Pero yo no comprendía que aquello que me advertías me tenía que hacer llorar. Ay, mamá.
Ay, mamá.
Que lo que él hizo conmigo le huyó con una amiga, no lo puedo soportar. Quiero ser muy macho, casi a diario me emborracho y termino por llorar.
Ay, mamá.
Ay, mamita.
Thank you. este autor en las películas aparecía, pues, impresionante. Cuando lo conocí, se me hizo chiquito, como que no tenía la presencia que le daba la pantalla, pero es que estaba hecho para eso.
Sí.
En esa película de Viento Negro, uh-huh, es un papelón.
David Reynos.
Sí, y él en principio era de Aguascalientes. Quiso ser torero, uh-huh, quiso ser boxeador, uh-huh, quiso componer y encontró su bolita en la actuación. Tiene algunas películas que sobresalen.
Sí. Principalmente esa de Viento Negro, donde lo conocimos ya como el mayor, ¿no?
Porque
decían que no le gustaba en la película que le dijeran mayor, ¿no? Pero era el mayor.
¿Sí la viste?
No, no la vi, pero yo recuerdo la cara de David Reynoso y sí se me hacía como un hombre con personalidad.
Muy rudo, muy recio.
Ajá, sí, tosco. Pero sí, me parecía bien. Alguna vez vi una película, no sé cuál era, y me gustó.
Pues ve esa, no te la pierdas, recupérala.
Pero entonces no era grande, alto él.
No, no, bueno.
No, no.
No como luce, es que hay actores a los que, o actrices, ¿no?
Uh-huh.
La pantalla los engrandece,
sí,
les da presencia. Aquí tenemos una compañera que se llama Connie Madera. Tiene un programa por televisión. ¿Ya la han visto?
Sí. Donde ella está conversando con sus invitados.
Oye, qué imagen proyecta. Pero qué imagen de dama de gran altura y belleza y elegancia y distinción y todo. Pero ya la ves en persona y no da la misma dimensión que adquiere en la pantalla.
Sí, porque en su programa no tiene más que dos sillas, una mesa y se acabó. O sea, no tiene
plática.
Más. Y muy rico, sus conversaciones muy ricas.
Es lo que llaman que hay gente fotogénica, uh-huh, que fotografía muy bien, la cámara parece que le da un ángulo y los perfecciona. Pedro Armendáriz era chaparro y no llamaba la atención, en esencia. Por eso decían los que lo conocieron, los que hablan honestamente de él, sobre todo los periodistas extranjeros, era un tipo que Alex Félix hizo grande, porque lo fotografiaban y lo veías grande, impresionante, uh-huh, y en el cielo.
Algo más.
Pero eran las tomas.
El ángulo. Oye, a mí me pasó al revés con Connie Madera. Yo la conocí y me pareció una mujer muy guapa.
Permítame,
y tal vez no es muy alta, porque sí, en la televisión no suele distinguirse si es uno chaparro o alto. Pero yo la conocí, la conocimos en persona y es muy guapa, es muy atractiva y tiene mucha personalidad. A mí sí me gustó conocerla.
No, pero yo hablaba de la diferencia.
Pero es que necesitas tener la percepción. Yo sí se los he dicho. Aris, tú la ves en vivo y dices, bueno, está muy guapa. Pero la ves en la tele y está más guapa.
Sí.
Parece que hay gente que le quede el ángulo.
Sí, sí.
Que algo les da que le fotografían perfecto.
Oye, aquí teníamos una compañera que se llama Lupita de Luna. Por cuando tú la escuchabas en la radio, se oía una voz como de titino. Pero cuando tú la escuchabas en vivo, era otra cosa. Esa mujer se comía todo el escenario, era un sentimiento, pero en ese entonces no teníamos internet. Pero en la radio sí era una voz completamente diferente. Nada que ver.
Pero es que sí, hay que medios que te elevan.
Tenías que ver las dos cosas.
¿Sí?
Oírla y verla era lo impresionante, ¿no? ¿Sí? Porque sí, de plano se comía
el escenario.
Muy padre.
Sí. Bueno.
Bueno.
Buenos días.
Buenos días, señor Martínez.
¿Con quién hablo?
Soy Rebeca García de García, para servirle.
Rebeca, a sus órdenes. García.
Ah, sí, gracias, señor Serrano. Pues he pedido en diferentes ocasiones, si es posible, que Mariana pudiera cantar Alfonsina y el Mar, porque es una canción que me gusta mucho, porque pues me recuerda la biografía de ese personaje, de esa mujer tan delicada, tan sencilla, y me gusta mucho esa canción. Le comentaba yo que era el de ustedes es un programa muy escuchado desde hace muchos años, y yo he sido muy asidua escuchando de ustedes. Mi esposo y yo hemos viajado por 28 estados de la República debido a su trabajo, y donde quiera que los encontrábamos, allí los escuchábamos, así que conocemos a gran parte del grupo. Por ejemplo, a Rubí Esmeralda, me acuerdo que tenía unos 9 añitos y alguien habló para criticarla, pero ella muy oronda dijo, pues para los que les gusto y para los que no les gusto, ahí les va esta canción. Y eso me pareció una respuesta muy linda de su parte, una niña muy entusiasta, y ahora pues ya es toda una mujercita, una mamá muy joven, pero qué bueno que ha crecido en ese ambiente, señor Serrano.
Le agradecemos esa compañía que nos dice donde quiera que ande con su esposo, y le complacemos su deseo con todo gusto.
Ay, muchísimas gracias, señor. Que tengan buenos días todos.
Igualmente, Rebeca. Y se luce el acompañamiento. Escuchen al Tamagotchi, a Esther y a César.
Checo.
Checo.
Ah, de veras.
Checo, se llama Checo.
Me traicionó el subconsciente.
E Isidro está ahí atrás.
Sí, es cierto. Súmenlo. Y al otro elimínenlo.
No, todavía no.
¿Todavía está vigente?
No lo eliminen. Salúdenlo.
Por la blanda arena que el lago me le mare, su pequeña huella no vuelve. Más un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, sin sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola.
¿Pintos?
Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas luego fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal que requiebra el alma y te está llevando y te vas hacia allá como en sueño. De Alfonsina, vestida de mar,
caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más. Déjame que duerma. Si llama a él, no le digas que estoy. Dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy. Di que me he ido. Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal que requiebra el alma y te está llevando. Ya como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de
Mariana.
Recordando ese tema dedicado a Alfonsina Storni, que bueno, se enamora y dicen que el amor se le casa y ella toma esa decisión de irse al mar caminando y perderse entre las olas. Y hace que compongan los autores Ariel Ramírez y Félix Luna este tema que se llama Alfonsina y el mar.
Y se luce el acompañamiento. Escuchen al Tamagotchi, a Esther y a César.
Checo.
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 Ah, de veras.
Checo, se llama Checo.
Me traicionó el subconsciente.
E Isidro está ahí atrás.
Sí, es cierto. Súmenlo, súmenlo. Y al otro, elimínenlo.
No, todavía no, todavía no.
¿Todavía está vigente?
No lo eliminen. Salúdenlo.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Sin sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para a recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola.
¿Pintos?
Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal que requiebra el alma y te está llevando y te vas hacia allá como en sueños. Dormida Alfonsina, vestida de caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza, en paz. Y si llamas él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos voz antigua de viento y de sal que requiebra el alma y te está llevando y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina.
Mariana.
Recordando ese tema dedicado a Alfonsina Storni, que bueno, se enamora y dicen que el amor se le casa y ella toma esa decisión de irse al mar caminando y perderse entre las olas. Y hace que compongan
los autores Ariel Ramírez y Félix Luna este tema que se llama Alfonsina y el mar.
¿Quién no quiere cantar, amigo?
¿Cómo no?
Pues arrímese. Me decían, el que no tiene hambre no se acerca al fogón.
Yo sí tengo hambre.
Ramiro Guzmán. ¿Dónde está?
Déjala
escondida en él.
Adolorido, adolorido, adolorido del corazón. Por una ingrata, por una ingrata, he jugado una cruel traición. Yo a ti no te puedo olvidar. Tú me has abandonado porque eres informal. Yo a ti no te puedo olvidar. Tú me has abandonado porque eres informal. Adolorido, adolorido, adolorido del corazón. Por una ingrata, por una ingrata, que me ha jugado una cruel traición. Morenita,
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 consentida tú lo serás. Te quiero mucho,
te quiero mucho.
Eres mi vida,
eres mi vida,
y no te olvidaré yo jamás. Ya me despido,
ya me despido
de mi morena,
de mi morena,
adolorido del corazón. Siempre en mi mente,
siempre en mi mente,
llevo grabado, he jugado una cruel traición. Yo a ti la vida te daré, pensando en tus caricias, pensando moriré. Yo a ti la vida te daré, pensando en tus caricias, pensando moriré. Adolorido,
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 adolorido del corazón. Por una ingrata,
por una ingrata,
por una ingrata,
por una ingrata,
me ha jugado una cruel traición.
Dolorido. ¿Y cuál es el dolor físico más fuerte que has tenido en tu vida, Uriangato?
Pues sería cuando pues me enfermé.
No, pero no me refiero a eso. Mira, yo he tenido divertículos. He tenido piedras en el riñón y luego que va saliendo una.
Uy.
Y es imposible ponerte de pie. Tuve una quemadura de niño en la pierna. Acuérdense que les he platicado, tenía la bolsa repleta de cohetes y un maldoso me echó un cerillo. Hijo. No, hombre. Ahí perdí la conciencia, pero a las curaciones iba yo con un miedo, un pánico de que descubrieran aquello e hicieran la curación. Creo que son los tres dolores más. Nomás me falta parir.
Luego, luego.
Dale. ¿Tú qué dolor físico, físico?
Físico, físico, pues...
¿No?
No,
¡ah, qué bueno! No, no sabes lo que es eso.
No, 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 así que sienta yo así. No.
No sientes nada.
No.
No puedes sentir. Todo se te va en quejarte y se te rasan los ojos. O vuelves el estómago. O pierdes la conciencia. con esos dolores tan intensos.
Es que el cuerpo registra un tal de grado de dolor que se anestesia. Después llega la anestesia al cuerpo que no siente ya.
Sí, sí, te bloquea. Ajá.
Fíjate, yo recuerdo pues mis piedritas hermosas de la vesícula. ¡Ay, qué dolor! De plano agarraba un trapo, me ponía hielo directo al abdomen porque solo así sentía un poco de alivio. Pero te obliga el dolor estar agachado en escuadra. No puedes ni caminar derecho, ni sentarte, ni acostarte, nada.
Oye, a mí una vez se me cayó una estructura de metal en un dedo gordo. Y no sabes cómo me dolió hasta el alma y por días enteros, porque era un dolor que me subía hasta la cadera. Tenía que meter el pie en una tina con agua caliente y con sal le ponía para que a ver si se me desinflamaba el dedo porque no me cabía ningún zapato.
Maldito gordo.
Maldito gordo.
Mira, cuando yo era niña me encantaban. Veía un gatito, veía un perrito, un patito, lo que fuera. Hasta camaleones agarré de niña. Entonces mi mamá pues me regañaba porque un día dicen que iba a agarrar un escorpión de esos de campo, ¿no? Entonces me daban unas regañadas. Entonces una vez fuimos a la casa de mi abuelita materna, que siempre nos invitaba los domingos, casi siempre nos pedía que fuéramos y nos quedáramos ahí un rato grande. Pues ella tenía un gato. Y el gato, pues, por supuesto, llamó mi atención y, ¡ay, qué lindo gatito! Y lo cargué. No sé de qué manera lo lastimé, yo pienso, que me dio un arañón en el pecho, pero un arañón tan fuerte que me ardía horrible. Pero no quise decir nada por miedo a que me regañaran. Por el gato que ya había descompuesto yo. Entonces me aguanté, pero eso es un dolor muy, muy fuerte porque es muy ardoroso, ¿no? Ha de haber estado profundo porque todavía tengo la marca.
¿Como puñalada?
Pues yo creo que muy, no sé cómo duelen las puñaladas, pero el arañón así es tremendo, muy doloroso.
¿Quién más ha tenido un dolor así? El Tamagotchi.
Yo me acuerdo cuando estaba niño que me mordió un perro. Pero lo doloroso no fue la mordida del perro, sino las inyecciones que le ponían en el ombligo.
En la panza, sí. Yo también, por un hijo mío que agarró un perro del mal, pero vago.
Fíjate que yo, independientemente del parto, porque eso pues es algo muy canijo, una vez me perforé el tímpano con un cotonete. Se me metió completamente el cotonete. Me saqué el cotonete y me empezó a salir sangre. Yo no quise gritar porque mi hermanita tendría como 2 meses de nacida. Y nada más me hice bolita y me hice bolita, pero ha sido el dolor más terrible que he sentido.
Yo, me hiciste recordar Rubí. Cuando me hicieron la curación precisamente de la mordida del perro, pero la que estuvo, digamos, profunda y ancha, es la que te raspan porque no te pueden coser. Ya te vas cicatrizando, te quitan todo eso y te lavan. Entonces era un terror y dice mamá que afuera un muchacho dijo, bueno, esa niña de estar loca, de estar enferma y que le dio mucho coraje porque no sabía el dolor que yo sentía. Y ya nada más veía el hospital y yo me quería agarrar de las rejas, era un dolor inmenso.
Es que tienes la carne viva.
Sí.
Y no hay dolor como ese tan intenso.
Yo chiquillo, como de 12 años, ya ves que no tiene sosiego, ¿no? Estaba doblando un cuchillo de la cocina. Que se lo había quitado a mi mamá, por cierto. Estaba con el martillo duro y duro. Y lo logré partir y se botó la punta y me la clavé aquí en el pecho. La punta del cuchillo, ¿no? Y se me quedó clavada y yo la vi ahí y no quería sacármela. Porque me daba miedo, ¿no? Y la puntita, yo pensé que lo tenía aterrado hasta adentro. Llegó mi hermana y me la sacó. Nomás estaba entre los dos huesitos del pecho. Aquí tienen uno muy duro. Todavía tengo aquí la cicatriz. Y me empezó a escurrir sangre y yo empecé a llorar. Yo pensé que me iba a morir, ¿no? Me decía mi hermana.
¿No?
Me decía mi hermana. Mira. ¿Qué crees que me echó? Me empezó a echar tierra. Esa ahí del...
Para enterrarte.
Ya te iba a enterrar.
No, pues a mí el dolor que me ha dado este más duro es fue pues aquí mismo en el programa, Héctor, que me pegó aquí el dolor hace como 12 o 13 años, que me enfermé yo, de las que me decían que era la vesícula, que era el riñón y que era el sabe qué, y que de todo me querían operar. Y ese es el dolor más, que no me dejaba dormir ni de día ni de noche.
La doctora dice que también ha sufrido el traspasado, el umbral del dolor.
Sí, yo era bien biliosa, bien enojona, y hace como 15 años tuve una discusión muy fuerte, pero me estaba peleando así sabroso con el que era mi jefe, y se me quedaba viendo, nada más se me quedaba viendo, y me dice, ¿y ahora tú qué tienes? Le digo, nada. En eso me volteó bien enojada porque sentí que me pegaban en la espalda, pero un golpezote así tremendo. Del golpe, de vomité. Al poquito tiempo me dio un infarto. Estaba trabajando y fue un microinfarto. Entonces, pero fue el coraje así nada más de tanto que estaba enojada. Y le digo, ¿y el golpe? Entonces ya no supe de mí, sino que me sentaron. Y a los 3 días supe que estaba en el hospital.
Ay, ¿y pero qué había sido lo del golpe?
Fue el microinfarto.
¿Pero cómo?
Se siente.
No, nadie me tocó. Estaba yo discutiendo. Y sentí en la espalda, bueno, sí, en lo que es el, en la espalda, como si me hubieran dado un golpezote así en
¿y en
duro.
El corazón?
Sí.
O sea que hay que hacerle enojar.
No, ya no me enojo tanto. Ya no, ya se me hizo un corazón así grandotote de tanto amar, porque dije, no vale la pena enojarse, porque mis niños estaban chiquitos. En la recuperación fue lo que pensé, y si me muero, ¿quién les va a dar de comer y quién va a estar con mis niños?
Otra mamá más linda.
No, mejor que yo no pueden tener. No, pero sí fue la impresión, como si me hubieran golpeado, y fue a lo que volteé, porque yo dije, ¿por qué me pegó? Pero fue el...
todavía.
Sí. Sí, pero es un dolor que no lo puedes cuantificar. Sientes un golpe, pero se extiende exacto. Para todos lados. No sabes si te duele el estómago, la espalda, el corazón, el pulmón. Es increíblemente fuerte.
Pues dicen que en el ser humano el máximo dolor es una tortura. En las mujeres, en el pezón. Uh-huh. Y en los hombres, en las partes nobles.
Bueno, aunque últimamente, porque pasa la gente o pasamos mucho tiempo sentados, dicen que los dolores y las afectaciones en la columna son más fuertes y más comunes, pero son dolores brutales.
Es que son muy persistentes, no es que sean muy agudos, sino que además mucha incomodidad.
Pues yo creo que uno de los más dolorosos de tortura, cuando les levantan la uña del... de la piel.
Ah, no, pues ya de tortura, cualquier eso cosa.
Es
sí, a ver, Soledad Vega Correa nos quiere platicar, ¿qué te pasó?
Un día fui de visita a ver unos familiares políticos y me abrieron la puerta y cuando entré estaba la señora en lo que es el comedor y el esposo en la cocina y yo los fui a saludar, pero estaban discutiendo, pero estaban acalorados, pues eran un matrimonio, ¿no? Y yo ya no supe qué hacer, llevaba yo unos niños.
¿Unos
y
dije, qué?
Unos niños que me acompañaban.
¿Y de qué edad tú?
No, pues ya casada, ya.
Ah, recientemente.
Sí, y entonces ya no supe qué hacer, me quedé en medio, pero estaban tan enojados que el señor estaba guardando todo lo de la cocina y toma un cuchillo y lo avienta, según él, al lugar, pero no sé cómo rebota. Yo llevaba unos zapatos abiertos y me cae exactamente la punta en la vena del empeine. Fíjate que no sentía al momento nada, pero como estaban ellos tan discutiendo tan fuerte, me quedé ahí parada. Y cuando él voltea, él es médico, y me dice, ¿qué te pasó? Porque ya había ahí un charco de sangre. Pero hasta el momento que yo vi que estaba el charco de sangre, es cuando me dolió. Y me dolió intensamente, pero así horrible. Ya no sabía qué hacer, pero yo creo que ya psicológicamente, cuando ya me dijo que me había pasado eso, ya no podía soportar, pero me daba pena porque estaban ellos en su discusión Y dije, ¿y ahora yo qué hago aquí con esta situación del charco de sangre?
¿Pegó en una vena o en una...?
Sí, en una vena. En una vena. Yo nada más sentí caliente. Y no quise decir nada porque dije, pues aquí me vayan a agarrar peor. Ellos estaban enojados y dije, pues yo estoy aquí importunando. Y fue un dolor terrible, pero una vez que me di cuenta.
Nos visita María Eugenia Álvarez Ordaz.
Presente, presente.
Ya viene diciendo que está presente.
Gracias.
María Eugenia.
Para servirles. Buenos días a todos.
Buenos días.
Los conozco casi a todos. La doctora, a todos, porque forman parte de mi familia.
Gracias por ese honor que nos concede.
No, hace muchos años, bueno, desde que era yo niña, que ya tiene un ratito, yo lo escuchaba en el cochinito y en el risámetro. Mi mamá era la que lo... Y después en la hora del granjero, mi papá tenía vacas y les ponía su música para que dieran más leche.
Sí,
pues yo creo que sí, porque era una cubeta de 20 litros.
Pues dicen que sí, que amansa a las fieras la música, pero que también propicia mejor producto a aquellos animales de los que se saca provecho.
Y después pues ya los dejé un tiempecito, pero los volví a encontrar. Mi hijo, el que me trajo, iba a la secundaria y mi esposo vendía tamales y atole. Y un día prendiendo la radio, escuché su voz. Y dije, ¿es Héctor? Y le dejé, y desde entonces ya no se separaron de... Más bien yo ya no me separé de ustedes. No, estoy muy contenta porque los conozco a todos. Porque, como les vuelvo a repetir, forman parte de mi familia y los... A veces me enojo. No, Héctor, eso no. O no, ay, Gabriela, qué bonito cantas. La electrónica, y estoy así. Manelik, ay, ¿por qué critican a Manelik? Está tan guapo como el papá, claro. A Carlos, no, todos. Estoy bien, muy, muy emocionada. Muy, muy emocionada.
¿Y cómo nació esta idea de venir a visitarnos?
Me secuestraron.
¿Cómo?
Sí. Ayer mi hijo me invitó a ver una obra de teatro. Y y me dice, ya llegamos a su casa en la noche.
Gracias.
Él vive en esa. Yo soy de Ixtapaluca. Y me dice, ¿te preparas mañana porque salimos temprano? Y le digo, sí, hijo, ¿a dónde? Tú te preparas. Ah, bueno, nos vamos a las 4 de la mañana. Y le digo, ah, muy bien. Pero ya cuando se levanta, dice, vámonos. Eran como 5:20. Yo dije, pues no, yo lo voy a dejar que descanse un ratito porque toda la semana trabaja. Y ya me dice, ya, vámonos. Ya salimos, le digo, oye, su esposa se llama Marisol, le digo... ¿Mari no va con nosotros? No, dice. Nada más nos vamos nosotros.
Era un caramba. Plan ranchero.
Sí, un plan con maña.
Un secuestro y ya, madrugada.
Sí, exacto. Y ya como que nos vamos ubicando y digo, ¿dónde estoy? Y ya dice, ay, creo que ya me pasé. Se regresa un poquito y dice, aquí él le hago. Dije, ¿sí? ¿Sí es? Sí. Y ya entré y ya salió Gina. Y yo desde que la vi dije... Yo la conozco, es Gina. Ya le pregunté, le digo, ¿tú eres Gina? Dice, sí. Sí, los conozco. ¿Cómo no los voy a conocer? Ay, muchas gracias a mi hijo, de verdad. Estoy muy orgullosa de mis 5 hijos. Tengo nada más 5. Yo quería 8, pero cuando llegué al 5º dije, creo que ya mejor. Nosotros somos 8 hermanos y vivimos muy felices porque pues la familia era muy, muy unida. Pero fuimos creciendo y ya después dije, me casé.
Todavía hay huerfanitos por ahí en las casas con una, ¿verdad?
Ah, ¿sí? ¿Completar los 3?
Para que redonde el 8º.
No, creo que no. Ya después, mi hijo, el más chico, tiene 26 años, va a cumplir. Y dije, no, creo que ya 8 no. Mejor nada más 5. Y me quedé con 5 y gracias a Dios... Son unos buenos hijos. Estoy muy, muy orgullosa de ellos. Y mira la sorpresota que me acaba de dar mi hijo. Él es el más grande.
¿Él sabe que usted tenía preferencia por este programa o por esta voz?
Claro que sí. También él los oye.
Ah.
Se le quedó. Y a él y a una de mis hijas fueron a los que se les quedó. Porque los demás dicen, ay, mamá, tú con tu Héctor. ay, sí, hija, ¿qué quieres? Y luego me sigo con el fonógrafo. Ay, mamá, tu música de viejitos. Sí, hijo, pues ya estoy viejita. Tengo que oír mi música. Y está muy... Pero mire que se me hizo. Se me hizo, de verdad, nunca pensé esta sorpresa. Y se me hizo estar aquí con ustedes.
Es una satisfacción para nosotros, María Eugenia, gracias. ¿Qué quiere que le canten? ¿Y quién le gustaría que en su honor entonara lo que a usted le dé preferencia?
Fíjese que ojalá que se la sepa Checo. A mi hijo cuando estaba, pues niño, un poquito ya más grandecito, le gustaba mucho la de la carcajada. Y me gustaría que cantaran la de la carcajada para mi hijo.
¿Cuál es esa?
¿La cumbancha será?
No, la que dice, pero hay, ja, ja, ja. Ja, 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 ja.
El diablo.
Un día...
El diablo se fue a una fiesta.
Ajá. Y le dieron chocolate.
¿Quién la tendrá? Si la recuperamos por ahí la letra, nos ayudaría.
El diablo se fue. A lo mejor me la... Recuerdo
un a ver, Esther, que haga el esfuerzo
mnemotécnico,
dicen.
¿Sí? Que se refiere a la memoria. ¿Me pueden tomar una foto con ustedes?
¡Claro!
Por favor, hijo, sí, no desaproveches esta oportunidad.
A ver, que mientras...
Esther... Camarógrafo, chofer, qué buen hijo.
Pásale para acá.
Gracias.
Al contrario.
Estoy muy, muy,
nosotros muy, somos los agradecidos. Se expresa usted incorporándonos a su familia.
Sí.
Y nos emociona.
Sí.
Gracias.
No. Muchas gracias. De
a ver, ahí viene la carcajada. Ya la capturaron aquí. Tanto la música como los parlamentos.
Es la encargada de dar ese regalo musical a nuestra magnífica visita, doña María Eugenia y su galante hijo.
El diablo se fue a una fiesta y le dieron chocolate. El diablo se fue a una fiesta y le dieron chocolate. Tan caliente se lo dieron que hasta se quemó el gaznate. Tan caliente se lo dieron que hasta se quemó el gaznate. Pero ay, ja, 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 ja. Pero ay, ja, 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 ja. El diablo se fue a una fiesta y le dieron chocolate. El diablo se fue a una fiesta y le dieron chocolate. Tan caliente se lo dieron que hasta se quemó el gaznate. Tan caliente se lo dieron que hasta se quemó el gaznate. Pero ay, ja, ja, ja.
Esther Heredia.